7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 1 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? La cita deportiva es dentro de una hora, a las 8:30 de la tarde se enfrentan Baskonia y el equipo israelí Maccabi. Un encuentro envuelto en un manto de reivindicación en el que se pide a los aficionados que hoy acudan al Buesa que hagan evidente su apoyo al pueblo palestino. Koldo Alzola, miembro del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel.
No acceder al pabellón hasta 5 minutos después de comenzar el partido. Y llamamos también pues a mostrar la repulsa en el pabellón, pues gritando genocidio cada vez que los jugadores del Maccabi estén en posesión del balón.
Para las 8:10 hay convocada además una calejira de protesta en la que estaremos. La de este partido es una cita no solo marcada por la reivindicación, también por un gran despliegue policial. Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad.
Muchísimos recursos de la policía local hoy lo vamos a tener dedicados a que todo salga bien en este evento deportivo. O sea, los dedicados al tráfico en esa zona prácticamente se han triplicado hoy.
La jornada de momento transcurre sin incidentes. En el ámbito de la política, el titular esta tarde lo da EH Bildu. Su candidato al Lehendakari, Pello Otxandiano, encabezará la lista por Álava. La mesa política del territorio ha ratificado la propuesta de la dirección del partido para que, por vez primera, el cabeza de lista de la coalición soberanista a las elecciones vascas abra también la lista de Álava. EH Bildu explica que se quiere dar un espaldarazo al cambio de ciclo político que también se está produciendo en Álava, donde recuerdan que en las elecciones municipales la de EH Bildu fue la lista más votada en Gasteiz. Y sin avances prosigue, como saben, la negociación en Tuvisa. De hecho, Gurtubay, también presidente de Tuvisa, ha dicho hoy aquí en Radio Vitoria que ve difícil alcanzar un acuerdo que desactive la convocatoria de huelga indefinida a partir del 10 de febrero. Javier Moncada.
El presidente de Tuvisa no está dispuesto a ceder en reivindicaciones sindicales como la de compensar con más días libres a la plantilla si la jornada laboral supera las 8 horas, porque de media trabaja menos tiempo y recuerda que prácticamente tienen unas condiciones inmejorables.
Y hoy también estamos en Ayaraldea, comarca para la que se activó, como quizás recuerden, un plan de actuación inmediata para revitalizar la zona. De todas las iniciativas que en este plan se recogieron, algunas han prosperado, como la de la creación del Audio Antzokia o la rehabilitación integral del barrio Goikolarra de Amurrio. También se han dado pasos para desarrollar el parque lineal del Nervión, pero hay iniciativas que se revelaban estratégicas que no están dando los frutos que se esperaban. Así, por ejemplo, en el proyecto para convertir Ayaraldea en referencia en el sector del vidrio, se han financiado 3 proyectos, 2 de los mismos de Autoglas Glavista, que, como saben, está más cerca del cierre que de retomar la actividad. Hoy hay proyectos, en cambio, que también dan su pistoletazo de salida. Así, el Ayuntamiento de Gasteiz y el Basque Culinary Center han firmado el pacto para construir el edificio que albergará en la Plaza Euskaltzaindia el EDA Drinks and Wine Campus. El consistorio gasteiztarra realizará los trámites necesarios para su puesta en marcha sin coste alguno para el Basque Culinary Center, que a su vez integra al Ayuntamiento como patrono en el órgano de la Fundación EDA. Y se le da el pistoletazo de salida también al desarrollo de la balsa de Zaro, vital para garantizar el abastecimiento a las poblaciones de Zuya y Urkabustaiz. En septiembre de 2022, el entonces diputado de Medio Ambiente anunció que se estaba finalizando el proyecto de la balsa. Hoy ya hay proyecto y habrá un convenio entre Ura, Diputación y alcaldes para avanzar. Xavier Álvarez de Arcaya, alcalde de Urkabustaiz.
Después de tantos años con el proyecto paralizado, congelado, suspendido por falta de fondos, por muchas cosas, creemos que es un paso que había que dar.
En deportes, Emilio Pascual, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Marina.
Lo decíamos, la cita deportiva hoy nos lleva al Buesa.
Sin lugar a dudas, jornada 25 de la Euroliga, a las 8:30 en el Buesa Arena, el Baskonia recibe al Maccabi en un partido marcado por las medidas de seguridad derivadas de la llegada del conjunto macabeo. El Baskonia sin Tadas, sin Diop, sin Kiosa, y veremos si puede contar con Costello. Parece muy complicado. Y a las 12 de la noche se cierra el mercado de invierno en fútbol, pendientes de los movimientos del Deportivo Alavés. De momento el Betis ha fichado al Chimi Ávila y a Fornals. Veremos qué ocurre con Rioja.
Un adelanto también de Plázara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de la ley de amnistía y lo hacemos con Aina Díaz, abogada anticorrupción, experta en derechos fundamentales. 7:35, tenemos 9 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Por el momento, el plan de actuación inmediata de la comarca de Aiaraldea no ha dado los frutos esperados, en especial en los proyectos ligados a la industria. Para articular las mejoras en los polígonos industriales, es previsible que haya que prorrogar el plazo. Asimismo, Aiara Industrial Lab, pensada para fomentar la creación de startups, no ha sido una iniciativa que haya logrado crear nuevas empresas. Y el polo empresarial ligado al vidrio que se creó, la Audio Glass Hub, financió 2 proyectos para que realizara Autoglass Glavista, que como saben está en concurso de acreedores. Adrián Nicolau, arrachaldeón.
Arrachaldeón, bai. En una respuesta escrita a una pregunta dirigida al diputado general, la Diputación alavesa precisa qué proyectos se han puesto en marcha y cuáles no del plan de actuación inmediata de la comarca de Aiaraldea. Sobre la creación de Aiara Industrial Lab para atracción, creación y aceleración de startups, la Diputación ha contado con un presupuesto de 1 millón para los años 2022-2023. Sin embargo, apunta la propia institución foral, por el momento no se ha creado ninguna empresa nueva. Sí que se han propuesto iniciativas para la implantación de placas fotovoltaicas por parte de comunidades energéticas de industrias locales, cuyas ubicaciones se encuentran en fase de análisis. Respecto al polo empresarial ligado al vidrio que se creó, la Audio Glass Hub, se financiaron 3 proyectos, 2 de ellos de Autoglass Glavista, que como saben está en concurso de acreedores. La plantilla de la fábrica subraya que solo uno de esos 2 proyectos se llegó a materializar. Aitor Merino, del Comité de Empresa de Autoglass Glavista.
Algunas llegaron a ponerse en marcha y otras incluso, bueno, pues se recibieron esas ayudas de millones de euros para la puesta en marcha de esas líneas y ni siquiera a día de hoy han llegado a arrancarse en ningún momento.
Sobre la modernización de polígonos industriales, con un presupuesto de 300.000 euros para los años 2022 y 2023, la Diputación precisa que previsiblemente será necesario solicitar una prórroga de al menos 12 meses para poder completar estas actividades. Y sobre la ejecución del nuevo Laudio Antxokia, la institución foral apunta que en noviembre de 2022 se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Laudio. Datos con los que H. Bildu se ha mostrado muy crítico. Eva López de Arroyave, portavoz de H. Bildu en Juntas Generales.
Descubrimos que de los 28 millones y medio de euros solo se ha ejecutado el 3,3%, que el 40% de las acciones se han adaptado o se han demorado y que el 56% está muy lejos de ejecutarse.
La coalición soberanista pide a la Diputación y al Gobierno vasco que se tomen en serio, dicen, este plan y que cumplan con lo prometido.
En Aiaraldea hoy además sobrevuela un concepto, expediente de regulación temporal de empleo. Para evitarlo, dice la empresa Ayala Vidrio, que propuso a los trabajadores algunas medidas que han sido rechazadas. En paralelo, 40 trabajadores han salido ya de la empresa de manera incentivada.
A finales de noviembre, Vidrala, en la audio, anunció su intención de cerrar uno de sus 3 hornos, motivo por el que había un excedente de 90 trabajadores. Desde entonces, 40 personas han acogido al plan de salidas incentivadas en la planta alavesa. Sin embargo, todavía queda un excedente de 50 personas y la parte social teme que la firma alavesa tome medidas traumáticas. Iker Olazabal, ELA.
No tenemos una certeza de qué pasos va a dar la empresa si no consigue de una forma voluntaria solventar ese supuesto excedente, ¿no? Ese miedo y esa duda está ahí, evidentemente.
En paralelo, la empresa ha intentado flexibilizar las condiciones de la plantilla. Plantea nuevos procedimientos para gestionar las horas extra de las y los trabajadores. Unas medidas que la parte social ha rechazado porque...
La empresa hizo un planteamiento inicial en el que había unas importantes pérdidas económicas y de derechos de la plantilla. Se intentó, digamos, reducir ese daño y aunque sobre ciertas cosas se ha avanzado, sobre lo principal entendemos que no ha habido avances.
En especial, subrayan, sienten que la empresa no ha dado ningún tipo de garantías en una situación muy delicada.
Y en el ámbito laboral, hoy el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, ha considerado complicado alcanzar un acuerdo que desactive la convocatoria de huelga indefinida a partir del día 10 de febrero. Javier Moncada.
Gurtubay es bastante pesimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida que, salvo renuncia de los sindicatos a alguna de sus demandas, se activará el próximo 10 de febrero, sábado, en pleno fin de semana de carnaval.
Estamos muy alejados en las posturas, la verdad es que va a ser difícil llegar a un acuerdo. Yo tengo la esperanza de que hasta el día 10 hay opciones, pero es muy complicado. Las reclamaciones son francamente muy exigentes para el ayuntamiento y muy incomprensibles.
El presidente de Tuvisa no está dispuesto a ceder en reivindicaciones sindicales como la de compensar con más días libres a la plantilla si la jornada laboral supera las 8 horas, porque de media trabaja menos tiempo y recuerda que prácticamente tienen unas condiciones inmejorables.
Están planteando en unos términos la negociación complicada, es decir, como puedo hacer una huelga, como la huelga va a afectar mucho a los ciudadanos y como los políticos tenéis ahora unas elecciones, pues vais a ceder. La ciudad no tiene que conceder mejores condiciones a las que ya tienen los trabajadores de Tuvisa, que insisto, tienen buenas condiciones. Tienen anualmente 3 meses de vacaciones, tienen un mes de vacaciones todos, tienen 3 quincenas de vacaciones durante el año, tienen 6 días de libre disposición, tienen 26 horas para asuntos sindicales y en función de la antigüedad hasta 10 días más cada trabajador.
En cualquier caso, Gurtubay asegura estar dispuesto a seguir negociando antes del día 10 y también después.
El Ayuntamiento de Gasteiz y el Basque Culinary Center han firmado hoy el pacto para construir la sede que EDA, el campus del vino, tendrá en la plaza Euskaltzaindia. La alcaldesa Maider Etxebarria ha subrayado que este proyecto será un motor económico que servirá para atraer talento, crear empleo y posicionar a Gasteiz en el mapa internacional. El consistorio realizará todos los trámites necesarios para la puesta en marcha de esta sede sin coste alguno para el Basque Culinary Center, que por su parte integrará al ayuntamiento en el patronato de la Fundación EDA. Iraide Ibarrondo.
La alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, y José María Aizega, director del Basque Culinary Center, han firmado un protocolo de intenciones para que este centro culinario pueda construir en una parcela de titularidad pública del ACUA la que será la nueva sede del EDA Drink and Wine Campus. La alcaldesa ha celebrado la formalización del acuerdo.
Hoy ponemos en marcha un proyecto estratégico que será un motor económico para nuestra ciudad porque va a contribuir a la proyección internacional de Vitoria-Gasteiz, va a atraer talento y va a generar empleo y nos va a poner a Vitoria-Gasteiz en el mapa.
Este documento establece que el consistorio se compromete a realizar los trámites necesarios para que el Basque Culinary Center levante su edificio sin ningún coste. A cambio, en un futuro, el BCC integrará al ayuntamiento en el patronato de la Fundación EDA.
Euskadi gana peso como centro neurálgico para que las grandes compañías tecnológicas guarden sus datos. Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, utilizará el centro que se acaba de construir en Álava, en Arasur, para albergar su información. Rodrigo Manero.
Sí, Meta ha llegado a un acuerdo con Merlin, la promotora que ha levantado un centro de datos en Arasur para usar sus servidores. También están en Barcelona y en Madrid, pero este es el más grande. Una infraestructura en la que ya han invertido 180 millones de euros y que cuenta con los últimos sistemas informáticos y de refrigeración, que son los que buscan las grandes tecnológicas. Según explica Radio Euskadi, el presidente de Arasur, Peyo Ruiz.
Por las dimensiones que tiene y por el bagaje que tiene este tipo de empresas, apunta a que puedan ser grandes tecnológicas, ¿no? Que al final necesitan almacenar una gran cantidad de datos y además muchas veces de manera doble porque se hacen copia de todo.
Este centro se ampliará en los próximos meses para poder atender a más plataformas, además de WhatsApp, Facebook o Instagram, aprovechando la conexión con el cable submarino que une Estados Unidos con Europa y que entra por Sopelana.
Arasur, además de ser un cruce de caminos con infraestructuras viarias, con autopistas, también es un cruce digital, es un cruce de caminos digital. Por ahí pasa el cable submarino que viene desde Virginia y, por lo tanto, es una ubicación muy propensa con este tipo de proyectos.
Merlin prevé invertir hasta 900 millones de euros en el desarrollo del data center alavés.
Ura, la Agencia Vasca del Agua, la Diputación Foral de Álava, los alcaldes de Zuia y Urkabustaiz y las entidades locales de la cuadrilla de Corbella-Aldea hoy le han dado un impulso al desarrollo de la balsa de Zaro para garantizar el abastecimiento a estas poblaciones. El proyecto ya está acabado, Nicolau.
Acabado y presentado. Ura, la Agencia Vasca del Agua, se ha reunido hoy con la Diputación Alavesa, los alcaldes de Zuia y Urkabustaiz y entidades locales de la cuadrilla de Corbella-Aldea para presentar un proyecto que desde ya comienza a dar sus primeros pasos en firme. Pasos que celebran Unai Gutiérrez, alcalde de Zuia, y Xavier Álvarez de Arcaya, alcalde de Urkabustaiz.
Yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que es un paso más favorable. Ahora es un poquito cuestión de tiempo y de ir cumpliendo todos los pasos y trámites que hay que ir desarrollando. Será realidad, esperemos, en un medio plazo. Yo creo que soy optimista de que sea realidad en 5 o 6 años.
Lo importante es empezar, ¿no? Ya ha estado mucho tiempo paralizado por diferentes cosas y yo creo que es por estar esta mañana se ha dado el paso definitivo para tirar adelante, ¿no?
Como decimos, el proyecto ya está finalizado y ahora comienza el proceso administrativo para poder licitar la obra de construcción. En concreto, se construirá una presa de casi medio hectómetro cúbico para garantizar el abastecimiento a estas poblaciones y evitar situaciones de falta de aguas que recurrentemente suceden cuando hay poco caudal de agua en el río Bayas. El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 35 millones de euros.
Por cierto, ya está en funcionamiento el nuevo depósito de agua de Leciñana del Camino, con el que se asegura el abastecimiento a este núcleo de población. Se han invertido más de 870.000 euros en esta infraestructura, que además facilitará la conexión a futuro con el sistema Sobrón, junto con otros núcleos del entorno como Molinilla y Caicedo de Yuso. Amaya Barredo, diputada de Sostenibilidad.
Nos permite garantizar el abastecimiento futuro de agua de estas tres localidades y hacerlas más resilientes frente al cambio climático, dado los eventos climatológicos extremos que estamos sufriendo últimamente. De esta manera, resolvemos también el problema actual de infraestructuras insuficientes y obsoletas en Leciñana que están generando también problemas de calidad del agua abastecida.
Más asuntos. La exposición titulada El arte de crear puede visitarse ya en el Centro Cívico de Salburúa. Es el resultado del trabajo de 10 artistas que participan en el programa Etxean Bai, que persigue ayudar a las personas dependientes a realizar las labores del día a día en sus domicilios para retrasar la entrada en una residencia. Miriam de la Mata.
Actualmente son 50 familias las que participan en este programa piloto que se ayuda de nuevas tecnologías como sensores de movimiento, detectores de humo y teleasistencia, entre otras, para dar una atención integral a las personas dependientes.
Se ha dicho, la Diputación es como la madre, ¿no? Bueno, pues quiero que la veáis, no sé si como la madre, la hermana, como un familiar, como alguien de la familia. Para hacer que podamos seguir en nuestra casa el mayor tiempo posible, ha puesto en marcha un programa muy completo que trata de cuidar a las personas que necesitan cuidados y también a las personas que las cuidan.
Es Ramiro González, diputado general, que ha acudido a la inauguración de la exposición El arte de crear, una exposición que la forman 22 obras de 10 artistas participantes de la iniciativa Etxean Bai, realizadas con técnicas diferentes de marquetería, costura o pintura al óleo y que está ya disponible en el Centro Cívico de Salburúa. María José es una de las usuarias de esta iniciativa.
Estas obras de arte ponen de manifiesto que aunque sus creadores pertenecen al grupo de los llamados dependientes, albergan en ellos otras capacidades. La dependencia no anula nuestra condición de ser personas capacitadas.
La exposición estará abierta al público hasta el 15 de febrero.
Plazara. Aina Díaz.
Permítanme que mi reflexión de hoy para ustedes les transmita, más que un análisis, una preocupación personal generada en torno al no poco complejo escenario de la tramitación de la ley de amnistía, la politización de parte de la justicia por algunos conocidos jueces, la obvia prevaricación de otros y el desapego de la ciudadanía ajena a la plurinacionalidad hacia este momento histórico de intento de resolución política a un conflicto, el del procés, eminentemente político. Comentaba estos días con conocida conocidas y amigas las vicisitudes de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. Un escollo, dicha tramitación, que hay que salvar para poder seguir gobernando desde el dique a la ola reaccionaria que casi nos arrasó en julio pasado. Gobernar desde ese dique significa ejecutar políticas sociales y económicas que podríamos definir de corte socialdemócrata en algunos casos y socialliberales en la mayoría de las ocasiones. Es para lo que da gobernar desde los diques y no desde las llanuras de la estabilidad parlamentaria progresista. Sea como sea, políticas necesarias para que lo reaccionario, lo ultraliberal y el capitalismo más profundo no nos lleven hacia una economía y sociedad trumpista y para que el giro a la izquierda sea menos traumático cuando llegue, que llegará, o eso deseamos algunas. Y siendo tan importante para la actual gobernabilidad dicha ley de amnistía, resulta que cuando una comenta con gentes de gran inteligencia personal, colectiva y hasta emocional, de diferentes puntos del Estado español de base uninacional, el tema, la respuesta de esas personas peca de desidia, desafección y hasta de hartazgo. Quienes creemos en la plurinacionalidad como base sine qua non de este Estado nuestro, quienes vivimos la normalidad de Galiza, Euskal Herria, Països Catalans, etc., tal vez no estamos siendo conscientes, y de ahí mi preocupación, de la falta de pedagogía en todo este proceso y para este momento histórico. Y sin pedagogía no nos van a entender, y en vez de tender puentes entre nuestras naciones, los vamos a volar. Sin pedagogía es difícil que desde la uninacionalidad se entienda el papel prevaricador de algunos jueces y el sesgo antilegislativo de algunos procesos penales. Y si eso no se entiende, se va a asimilar como algo normal. Y lo que en el imaginario popular se convierte en normal, hoy le puede pasar, por ejemplo, a Puigdemont y mañana a cualquiera de ustedes. Esto no va solo de un trámite parlamentario, va de que mientras nos preocupamos por ese trámite y por el contenido de esa ley de amnistía, sin desplegar la pedagogía, los poderes fácticos arraigados en la judicatura y en muchos medios de comunicación están conformando una especie de gobierno paralelo valedor de esa España inventada por quienes siguen queriendo que sea una, grande y libre para los señores del cortijo.
Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 6 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Hoy es el último día. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
Los grandes temas de la actualidad en un espacio de análisis, opinión y tertulia política en directo. A la medida de la sociedad vasca.
En Jaque XL con Xavier Lapich. Esta noche en ETV2.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Sucesos. 2 personas han sido detenidas acusadas de sendos delitos contra la propiedad industrial y estafa. Ahmed Gil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Danori. Los hechos fueron detectados a mediados de noviembre del año pasado, en el marco de la prevención e investigación de delitos contra la propiedad industrial e intelectual que desarrolla la Policía Nacional. Los autores vendieron una serie de perfumes y cosméticos faciales de marcas muy conocidas por valor de miles de euros. La unidad de delincuencia especializada y violenta de la Comisaría Provincial de Álava empezó a investigar y se percataron de la baja calidad de los envases. Tenían una textura diferente a los originales, códigos de barras erróneos, etiquetado e impresión de logotipos de baja calidad. Como resultado de la investigación, pudieron determinar que los autores eran un varón con antecedentes por hechos similares y una mujer. La policía detuvo a la mujer como presunta autora de los hechos y al varón se le tomó declaración en calidad de investigado por su participación. La investigación continúa para determinar hasta dónde han llegado estos hechos y si podrían ser parte de una trama organizada.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Bueno, pendientes a estas horas del partido de Euroliga en el que se enfrentan Baskonia y Maccabi, que empieza pues en media hora larga,
minutos.
Efectivamente.
Y a las 8 estamos en directo con todos los oyentes, así que un rápido apunte con respecto a lo que va a acontecer a las 8:30 en el Buesa Arena, jornada 25 de la Euroliga. El Baskonia recibe al Maccabi en un partido de máxima relevancia por diferentes motivos. El Baskonia un décimo con un balance 12-12, el Maccabi octavo con un balance 13-11, el Baskonia en 4. cuadro y el Maccabi rodeado de medidas de seguridad. Nos vamos al Buesa Arena, allí se encuentra nuestro compañero Ricardo Guerra. Ricardo, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes, Emilio.
Bueno, como corresponde, lógicamente, a falta de 36 minutos, ahora mismo en familia, entendemos, en el Buesa Arena, ¿no?
Sí, en un día, bueno, pues que va a ser especial, ¿no? Que seguramente nos deje una entrada, en cuanto a aficionados se refiere, pues más floja de lo que debería de ser un partidazo de Euroliga como el que está a punto de arrancar aquí en el Buesa Arena, porque ya sabemos que hay mucha gente que ha decidido quedarse en casa, ¿no? Como señal de protesta ante este partido, que ya lo venimos comentando a lo largo de todo el día, viene rodeado de situaciones extradeportivas, pero que de momento, Emilio, nos ha dejado normalidad, yo creo que durante todo el día, ¿no? Estábamos especialmente atentos a la llegada de Maccabi aquí al Buesa Arena, que se ha producido quizás un poquito antes de lo habitual, porque los equipos suelen llegar una hora y media más o menos antes del salto inicial, y hoy se ha hecho un poquito antes, aproximadamente dos horas antes, pero no se ha producido ningún tipo de incidencia. De momento la normalidad es lo que reina aquí en el Buesa Arena a 35 minutos para el arranque del partido.
Enseguida estamos en el exterior del Buesa Arena, pero en lo deportivo, Ricardo, el Baskonia está evidentemente en cuadro, ¿no? Con el juego interior limitadísimo, con las ausencias de Tadas, de Jalifa Diop, Costello más que probable, y además la conocida de Kiocha, es decir, que el equipo desde el punto de vista físico hoy tiene muchos problemas.
Sí, confirmar la de Costello, que ya adelantábamos esta mañana en Radio Vitoria, que pese a que no forma parte de ese informe médico que ha ofrecido el club en el que se señalaban las situaciones de Tadas y de Diop, a nosotros lo que nos comentaban es que estaba descartado para hoy, ¿no? Entonces, confirmar el extremo también de Matt Costello, por tanto son cuatro los jugadores lesionados, los cuales nos lleva a un roster de 9 jugadores completado hasta llegar a los 12 por 3 jugadores de la cantera, que son Joseba Kerejeta, Vidor Rabar y el africano Seydina Falle. Así que el más difícil todavía para afrontar un partido de máxima dificultad, importantísimo también en el plano clasificatorio ante un Maccabi que llega con la única baja de Rafi Menko y después de haber conseguido tan solo una victoria en los 4 últimos partidos.
Perfecto, Ricardo, estamos contigo dentro de 4 minutos con el arranque de la retransmisión y la sintonía de Radio Vitoria. A las 8 comienza el Alba de Berlín Valencia Basket, a las 8:30 el Bayern de Múnich Olympiacos y a las 9:45 el Real Madrid en Villarban. Estamos ya en las 10 de últimas 10 jornadas de la Liga Regular. Cada partido es absolutamente determinante. Y en fútbol, a las 12 de la noche se cierra el mercado de invierno y estamos todos pendientes de la posible salida o no al Betis de Luis Rioja. De momento, no. Y además el Betis ya podemos decir que va a incorporar al Chimi Ávila y a Pablo Fornals, dos jugadores por los que también tiene que hacer una inversión importante el conjunto bético. Pero hasta las 12 de la noche, vaya usted a saber lo que puede ocurrir, porque son días de máxima emoción y horas de muchísima tensión en el mercado de invierno. Y además de todo esto, por supuesto, el Deportivo Alavés se prepara el encuentro del próximo sábado frente al Barcelona, mañana con previa de Luis García Plaza, pero de todo esto hablaremos a partir de las 8 de la tarde en el especial En Juego, en la sintonía de Radio Vitoria.
Emilio Pascual, es que ricasco y hasta ahora.
Hasta ahora.
Se lo decíamos al comienzo, la cita deportiva que enfrenta a partir de las 8:30 Baskonia y a Maccabi es hoy también una cita reivindicativa. Indar, Baskonia y el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel han llamado a los aficionados a mostrar su apoyo a Palestina. A estas horas hay en marcha una calejira reivindicativa en la que está David Sáenz. Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, Marina. Pues así es, decenas de personas están ahora mismo dirigiéndose por la calle Portal de Zurbano hasta la entrada de Buesa Arena, presidida esta calejira por una gran bandera palestina, por algunas bengalas, y en estos momentos, pues como decimos, se están dirigiendo al pabellón para protestar por la presencia del Maccabi de Tel Aviv aquí en Gasteiz, equipo cuyos jugadores, algunos de ellos al menos, señalan, han destacado por participar de forma activa en campañas publicitarias del ejército de ocupación israelí. La idea es acceder al partido 5 minutos después del inicio, en señal de duelo y respeto por las 26.500 personas asesinadas por Israel en la franja de Gaza. 13.000 recuerdan de ellos niñas y niños. Y que, bueno, pues en cada momento que los jugadores del Maccabi estén en posesión de balón, manifestar su repulsa a los crímenes de Israel gritando la palabra genocidio. Supongo que podéis escuchar los gritos de Palestina Askatu, que se escuchan en estos momentos. Animan también a llevar banderas de Palestina. En este sentido, Baskonia, que es el competente en el control de accesos, ha señalado esta mañana a Radio Vitoria pues que harán los controles como en un partido normal. De momento aquí normalidad, la gente expresando su rechazo a la presencia del Maccabi, llegando poco a poco al pabellón Bues Arena.
David Sáenz, es que ricasco.
Soy...
Y hoy volvemos a acabar con la música de Gorka Urbizu, ex líder de Berri Txarrak, porque tras agotar las entradas para sus conciertos de presentación del disco Asier Abad, por tercera vez se anuncian nuevas fechas. En Gasteiz dará otro concierto el 3 de marzo. Bihar arte, zaindu. Itza aipatzen ez duen estiba. Zeko denak